Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mil Voces número 218, correspondiente a viernes, ¿cuánto? 24 de mayo de 2000. ¿Cómo se va el año,
O sea, ya estamos ya terminando el semestre.
Estamos cada vez más viejos y se nos pasa más rápido, pero...
Edgardo, pero hoy tenemos un programa que es bastante juvenil, bastante...
Sí, hay sangre nueva.
Sí, tenemos sangre nueva, pero además los que están llegando pisando los 40 ya casi... O sea, hoy van a faltar. Tenemos un programa que, bueno, nos encargamos los más jóvenes de...
Los puber.
Del equipo de la radio y tenemos una incorporación.
Bueno, hoy vamos a tener una... Bueno, primero que nada, saludos para todos. Pero vamos a tener una invitada más que especial, que está trabajando hace, ¿qué?, unas semanas con nosotros en la radio, Camil, que va a trabajar el tema de Uganda en el programa de hoy, así que en un rato la vamos a tener con nosotros y seremos dos y dos.
Comentando un poco el trabajo, Camil está incorporada por unos meses al equipo de Radio Mundo Real y también baja el promedio de edad, etario de la radio.
Que no es menor.
Así que, si les parece, compañeros, empezamos con los titulares.
Empezamos por Brasil, acá nomás, porque entre el 16 y el 20 de mayo tuvo lugar la Asamblea Constitutiva de la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA.
Ya en nuestro programa anterior contamos con un pequeño espacio con algunos de los comunicadores que estuvieron allí participando, si se acuerdan, y en el programa de hoy nos vamos a centrar, por un lado, en lo que fue la Asamblea, lo que ocurrió, los resultados que tuvo, y por otro, en algunas entrevistas que hemos ido publicando esta semana a participantes de la asamblea.
En la segunda parte de este Mil Voces 218, ya nos vamos a ir a Centroamérica y vamos a trabajar sobre todo en el tema de derechos humanos. Vamos a estar abordando dos noticias que vienen desde ese lugar, que están vinculadas a la temática de derechos humanos, o mejor dicho, a la violación de estos. Hablaremos de la situación de represión y asesinatos que se viene intensificando en Honduras, en contra especialmente de la población campesina, y también compartimos la triste noticia acerca del retroceso en materia de justicia de que fue el responsable la Corte Constitucional de Guatemala al dejar sin efecto la condena al ex dictador Efraín Ríos Montt de 80 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, como habíamos comentado el programa pasado.
En el último tramo Mil Voces les traemos informaciones de un país vecino, Colombia, y uno un poco más lejano de la mano de Camil, que es sobre Uganda más precisamente. En Colombia compartiremos la voz de un obrero, Rodolfo Vecino, presidente de la Unión Sindical Obrera, quien estuvo participando del primer encuentro nacional minero energético realizado en aquel país recientemente. Finalmente, de la mano de Camil, estaremos informando sobre el acaparamiento de las tierras en Uganda, porque allí dos grandes corporaciones están avanzando sobre el territorio ugandés con monocultivos de palma africana, con consecuencias que ya nos irá explicando más adelante Camil, que justamente estuvo trabajando sobre este tema.
Bueno, y entonces, si les parece, yo antes de arrancar el programa, me gustaría mandar un saludo a la gente de Uniradio, que hoy venía escuchando el programa, que se llama Nuestra Mañana, buenísimo, y además este programa se transmite a través de Uniradio, y la verdad que está muy bueno el programa, y nada, mandarle un saludo a Gastón Pepe.
¿El programa o la programación?
A la radio.
Que ahora llega a más lugares,
comentabas. Llega a más lugares porque está la antena en el Hospital de Clínicas, en todo el centro, así que se pueden sintonizar 89.1, es la Uniradio, y bueno, nada, mandarle un saludo a Gastón Pepe, a Diego, a Mariana, y nada, decirle que está buenísimo.
A toda la gente de Uniradio, un fuerte abrazo. Bueno, terminamos con los titulares, vamos a un poquito de música y desplegamos las alas de este Mil Voces número 218, ¿le parece?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, Dan, vamos a dar comienzo a este Mil Voces 218, que como decíamos, vamos a arrancar por Brasil y la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, donde comentábamos la semana pasada que tenemos ahí a nuestro compañero, inigualable compañero, Nacho Sirio. Bien, como venimos informando desde la semana pasada, se concretó la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales del ALBA. Durante la semana hemos tenido distintos reportes de Nacho y que, si recuerdan, versaban más sobre el aspecto comunicacional de los movimientos.
Bien, y ahora finalizada la asamblea que se hizo en las instalaciones de la Escuela Nacional Florestan Fernández del MCT del 16 al 20 de mayo, podemos compartirles ya lo que fue el contenido de lo que se estuvo haciendo allí. Entonces, primero lo que vamos a hacer es compartir algunos de estos audios que no solo son entrevistas, sino que son tomas también de exposiciones que se hicieron. Y en una segunda parte de este bloque nos vamos a comunicar en directo con Sirio para que nos describa directamente lo que fue esta asamblea fundacional, cómo estuvo integrada, cuáles fueron los eventuales acuerdos, las perspectivas de lucha y de trabajo, entre otros temas que hacen a la asamblea propiamente dicha.
Pero empecemos con las distintas voces que le dan sentido a esta noticia. Arrancamos con Gustavo Codas, que es economista y periodista. Es además asesor de movimientos sindicales en América Latina y fue director de la represa binacional de Itaipú, nombrado por el expresidente Fernando Lugo. En la asamblea realizó un análisis sobre los gobiernos progresistas de la región y la integración regional.
Las políticas neoliberales y la forma en que ellas se continúan como herencia estructural de las economías nacionales fueron parte de las reflexiones del militante paraguayo, quien subrayó la existencia de un cambio en la configuración de la dominación imperialista a partir de la primera guerra en Irak en el año 1991.
incapacidad de las formaciones políticas neoliberales y un cambio en el mercado mundial con el aumento del precio de los productos exportables por los países latinoamericanos, explican la emergencia de gobiernos progresistas, lo cual significa una disputa por la renta excedente y su distribución por parte de las administraciones de Estado, beneficiando así a amplios sectores de las poblaciones nacionales.
Sin embargo, los poderes fácticos continuaron disputando el control sobre ese proceso, peligrando así el agotamiento de las experiencias de gobiernos alternativos de no mediar un nuevo pensamiento estratégico dentro de la cual la movilización social se tornara indispensable.
Escuchamos entonces las palabras de Gustavo Codas.
Y ustedes recordarán que una de las primeras medidas más fuertes que tomó el gobierno Chávez ya por el tercer año fue cambiar la política de impuestos sobre el petróleo retirado de Venezuela por las empresas multinacionales. Y como el precio había subido mucho del petróleo, evidentemente no afectaba la rentabilidad normal de las empresas si un gobierno subía 3 o 4 veces los niveles impositivos que regían sobre ese producto. Entonces, ¿quién podía transformar ese beneficio, esa prosperidad en torno a esos rubros en beneficios sociales? Eran necesariamente fuerzas políticas de una orientación totalmente diferente a la de los partidos y las fuerzas políticas neoliberales. Yo creo que entre los aspectos comunes a todas estas experiencias, que tienen mucha diversidad y muchas contradicciones en algunos casos, vamos a ver que hay un esfuerzo estatal por capturar esa renta y distribuirla a través de políticas sociales, que tiene también una lógica electoral inmediata, porque el que se mejore rápidamente las condiciones de vida de segmentos importantes de la población va a permitir que el proyecto que se inició con una victoria electoral repita esa victoria electoral para un segundo mandato y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos, creo yo, el marco general de esta experiencia de gobiernos progresistas es ese. Es decir, una coyuntura específica de nuestros productos primarios fundamentalmente en el mercado mundial, la conveniencia de políticas económicas de Estado con vistas a capturar la renta y transformarla en beneficios para amplios sectores de la población. El problema es que la disputa no termina ahí. En primer lugar, porque ganar el gobierno evidentemente no significa ganar todos los factores de poder institucional y ni siquiera, muy por el contrario, los poderes fácticos. En consecuencia, hay una serie de cercos que se tienden a estas experiencias. En el caso de Chávez, ustedes recordarán que a las 40 y tantas leyes habilitantes de las 49 leyes habilitantes hubo el golpe, el paro petrolero y una serie de intentos de intervención del imperialismo, la derecha, la oligarquía, es decir, y ninguna de esas 49 leyes podemos decir que era una ley extremada. En realidad lo que buscaban era esta orientación básica que yo le estaba sintetizando. Es decir, hay un gran desafío de conquistar mayorías electorales sin tener todas las herramientas y con buena parte de las herramientas en manos de enemigos de ese proyecto, siquiera de buscar que la renta excedente se revierta para la población. Esos enemigos pueden estar claramente en medios de comunicación y son los primeros a ser activados, pero están también en formas que aparecen de manera poco identificable, como por ejemplo el mercado financiero internacional, la fuga de capitales, la especulación con la moneda.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos entonces parte de la intervención de CODAS en la Asamblea Fundacional y que pueden escucharla completa en el sitio de Radio Mundo Real. El siguiente audio tiene que ver con una temática que cubrimos recientemente que refiere al Congreso de la Paz en Colombia.
Sí, Lu, porque dialogamos con representantes de los dos procesos colombianos que buscan andar una ruta social común hacia la paz, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, los cuales integran el capítulo nacional de esta articulación. Los voceros de ambas formaciones destacaron que el Espacio Social del ALBA representa una oportunidad para enriquecer el proceso nacional con los aportes regionales, propiciando así la unidad interna dentro de Colombia sin perder la diversidad.
Los entrevistados son Marilena Serna, vocera del Congreso de los Pueblos, y Mauricio Ramos, quien hace parte de la representación internacional de Marcha Patriótica.
Ambos relataron cuáles son los motivos por los cuales desde el gobierno de Juan Manuel Santos se enfatiza la necesidad de colocar un fin al conflicto armado, y apuntaron también, coincidentemente, que ello se debe a razones de control de territorio y de bienes comunes como tierras, energía, minería y ríos represables.
Los escuchamos.
Bueno, nosotros hemos hecho un énfasis en el tema de la participación de los movimientos sociales y populares de Colombia en el proceso de paz, ¿cierto? Hemos dicho que esa participación tiene que ser protagónica, tiene que ser autónoma y tiene que ser sobre todo con una agenda social. Y para eso hemos planteado una cosa muy importante, que es la construcción de un gran movimiento por la paz en Colombia. Lógicamente que ese movimiento por la paz en Colombia, su constitución en el marco de un conflicto social y armado, es una construcción muy compleja y muy difícil, que requiere lógicamente de la solidaridad internacional. Nosotros venimos a esta asamblea del ALBA para decir varias cosas. Primero, que la paz en Colombia se logra siempre y cuando haya justicia social, y que la justicia social incluye poner en el debate público los principales problemas que tiene el país, ¿sí? Y para ese debate público, para ese poner ese debate público, hemos construido lo que llamamos la agenda social para la paz, ¿cierto? Y que requerimos que los movimientos sociales y populares del mundo, especialmente de América, pues se solidaricen con el pueblo colombiano, porque nos vamos a enfrentar a una gran oligarquía pudiente, con una gran fortaleza económica, política, y sobre todo que no quiere ceder ni uno solo de los privilegios que históricamente ha tenido. Y nosotros decimos que para poder construir la paz con justicia social, esos privilegios se tienen que tocar. Digamos, debe haber una redistribución de la riqueza, debe haber una redistribución de la tierra, debe haber unas condiciones para la participación real de la gran mayoría del pueblo colombiano en las decisiones del país. Debe tocarse el tema de la presencia de las multinacionales y el capital multinacional en Colombia, etcétera, etcétera. Y eso va a ser muy difícil lograrlo, digamos, si no es a través de la movilización y a través de la lucha social. Y es ahí donde cobra fuerza e importancia la solidaridad real de los movimientos sociales que están acá en el ALBA.
Por ejemplo, temas que considera el gobierno que son intocables y que son fundamentales para un acuerdo de paz serio en Colombia es el tema de las fuerzas militares. Por el compromiso, o sea, lo comprometida que están las fuerzas militares en la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, contra la población civil. Pero el gobierno ha dicho ese tema es intocable. El gobierno ha dicho, en estas negociaciones, ponerlo en esos términos, no está en negociación el modelo económico. Pero precisamente es el modelo económico el que hace que haya guerra en Colombia. Entonces, lo único que sí han dicho siempre el gobierno es que esta es la última oportunidad de la insurgencia colombiana para llegar a acuerdo. Es decir, lo que dice, o se desmovilizan o los acabamos.
Bueno, y como recordarán, el espacio de la convergencia de medios de los movimientos sociales se volvió, que estuvimos presentes allí en Río Más 20, en la Cumbre de los Pueblos, y luego también en la Cumbre de los Pueblos que se hizo en Santiago de Chile. Recientemente volvió a hacerse presente en esta Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, y hubo varios trabajos conjuntos de los compañeros que estuvieron allí. Uno de ellos fue el trabajo que vamos a compartir ahora, un fragmento que vamos a compartir ahora, que se trató de una mesa redonda con cuatro de los expositores de las primeras jornadas, donde se rescataron algunas de las particularidades de este espacio constitutivo dentro de la coyuntura del continente.
El espacio estuvo integrado por el economista Claudio Katz, de Argentina, el sociólogo belga François Houtard, la pensadora argentina Isabel Rauber, y desde Paraguay el economista Gustavo Codas, que ya estuvimos escuchándolo anteriormente, con la animación de Catu Arconada, militante del País Vasco, actualmente desempeñándose en Bolivia.
En los siguientes audios, entonces, los panelistas hablan sobre la interrelación entre los movimientos sociales y la construcción del poder popular contrahegemónico, así como la necesidad de una nueva forma de organizaciones políticas que contemplen la diversidad de procesos sociales en curso en el continente.
Yo creo que la Asamblea tiende a identificar dos grandes campos de actuación. Un campo, el de la resistencia a nuevas ofensivas que hay contra los pueblos. Desde el punto de vista económico, la alianza o arco del Pacífico, digamos, es el nuevo desafío planteado por la estrategia norteamericana y los gobiernos que tienen acuerdos de tratado de libre comercio con los Estados Unidos. El tema de la paz en Colombia, una paz con justicia social, me parece fundamental desde el punto de vista de la desmilitarización y el combate a la presencia militar de los Estados Unidos en la región. Entonces, tenemos como una especie de un campo, un capítulo entero de luchas de resistencia y cuestionamiento a las estrategias antipopulares. Y por otro lado, hay un gran desafío de llenar de contenido, de estrategias alternativas, los procesos de integración que hay. El caso más avanzado es el del ALBA, porque desde el comienzo se plantea como solidaridad y cooperación, pero también tenemos desafíos en la CELAC, en UNASUR, en MERCOSUR, porque son espacios que, dejados a su propia dinámica, sin el empuje, sin la participación social, tienden a ser capturados por grandes intereses económicos nuevamente. Entonces hay una disputa ahí de buscar que la pequeña producción, la economía campesina, la economía cooperativista tenga, digamos, en estos espacios un papel cada vez más preponderante.
Bueno, vamos a escuchar parte de la intervención de Stedile en lo que fue el inicio de la Asamblea de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, en una mesa que compartió también con Alu Faría de la Marcha Mundial de las Mujeres y con Joel Suárez del Centro Martin Luther King de Cuba. En el audio Stedile habla de unos 4 o 5 puntos que son desafíos de los movimientos sociales ahora y está muy bueno que lo escuchen. También está el audio completo, son unos 40 minutos colgados en la página de la radio.
Poner de acuerdo en hacer luchas de masas a nivel continental. Ese es un reto fundamental. Segundo, seguir con los esfuerzos de formación política. Nuestra generación tiene una deuda, formar los jóvenes. Ya nadie conoce a Marx, por eso los pusimos en todos los árboles ahí. Y nos faltó árboles, porque teníamos otros teóricos. ¿No? Pero eso es para reivindicar que los clásicos, que ahora están olvidados en la universidad, las universidades de Latinoamérica se volvieron una mierda. Incluso Venezuela me dio vergüenza de ver cómo andan esos académicos ahí. ¿No? Entonces, el marxismo, no podemos esperar que sean las universidades que formen nuestra gente. Es nuestras iniciativas. Tercero reto, los medios de comunicación popular. Tenemos que conectarse más, producir más cuadros, poner más energía. Tercero, la solidaridad activa. Ya no basta cartas. Ahora creo que tenemos que recurrir a Mayakovsky, cuando en la situación prerrevolucionaria con los bolches dijo, ahora con la palabra el camarada Mauser. Y nosotros, en términos de solidaridad, tenemos que recurrir a Mayakovsky también para decir, Basta ya de documentos de abajo firmados. Ahora a la práctica, porque Haití sigue ocupado por las tropas. Todos nuestros países tienen tropas ahí, y nosotros, una cartita de solidaridad a Haití. ¿Y cuántos van a ir a trabajar en Haití para hacer testimonio de lo que hacen nuestros soldados ahí? ¿Ah? Bueno, entonces la solidaridad tiene que ser activa. Ya no, documentos ya basta. Cuarto, tenemos que avanzar en esas experiencias de educación popular, de editoriales, de publicaciones. Y quinto, tenemos que avanzar también en esas experiencias económicas de autogestionarias, de cooperativas, de asociaciones. Chávez insistía mucho en las conversaciones que hacía con nosotros. Ustedes tienen que empoderarse, dice. Y ponía a disposición el Bandes y el Banco Alba, que ahí está parado, ¿no? Pero para motivarnos, usted tiene que hacer cooperativa de todo, de panadería, de salvar los niños que están en la calle. Y se ponía casi a llorar, ¿te acuerdas, Joel? Cuando describió cuántos niños hay en la calle en Latinoamérica. Y el general casi que lloraba y nosotros a nos mirar, porque ni siquiera nosotros teníamos aquella sensibilidad de imaginar cuál es la solución para el niño de la calle. La derecha quiere la cárcel. ¿Y nosotros? Orar. No, tenemos que desarrollar proyectos económicos que salven las familias y a esos niños. Bueno, entonces tenemos varios retos que los convoco a todos para discutir.
Bueno, como para ponerle broche de oro a todo lo que venimos escuchando, tenemos el agrado de compartir con ustedes el informe de Ignacio Cirio, que está del otro lado de la línea, está en Brasil, está en la Asamblea, está en San Pablo. Nacho, ¿cómo estás?
Gran abrazo, compañeros de Mil Voces, en esta edición 218, ya la última edición, o la penúltima edición del mes de mayo de este programa en vivo. Los saludamos, las saludamos nuevamente desde Brasil, donde algunos días atrás finalmente nació la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Y decimos nació porque se estructuró, se identificaron algunas referencias, se elaboró un plan de acción, se elaboró también una carta de principios de este movimiento, cuya gestación venía realizándose desde hace varios años, podríamos decir entre 4 y 5 años, que este espacio, que no es otra cosa que el espacio de movimientos para la integración, ¿no? La integración con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, pero visto desde la perspectiva de los movimientos sociales, no solamente como una estructura intergubernamental. Nació en Guararema, en el estado de San Pablo, a unos 80 kilómetros aproximadamente de esa mega ciudad brasileña, en lo que es la Escuela Nacional Florestan Fernández de el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, parte de la Vía Campesina Brasil, que es, hay que decir, uno de los principales animadores de este espacio de la articulación. La articulación también tiene capítulos fuertes en Argentina, también Colombia se viene a integrar fuertemente a partir de esta asamblea constitutiva, y Cuba, entre otros países. También, por supuesto, Venezuela es uno de los animadores importantes de este espacio, que si bien se identifica como un espacio en construcción todavía, bueno, ha dado pasos claros ya en materia de su identidad, de sus objetivos y de su estructura. Realmente en la página de radio y también en otros espacios como ALBA TV, como albamovimientos.org, realmente podemos tener una amplia información de lo que sí pasó. Pero la riqueza que tiene este espacio precisamente es tratar de articular entonces con otros proyectos, con otros espacios, desde una perspectiva de movimientos sociales con presencia de masas. Eso es lo que indica la la definición identitaria de esta articulación.
Buenísimo, Nacho. ¿Y cómo estuvo de participantes y organizaciones por ahí?
En cuanto a personas, rondamos unas 200 entre delegados y delegadas de capítulos nacionales. El capítulo nacional es la básica de esta articulación, ¿sí? Más allá de que en cada capítulo puedan haber una, dos, diez o cualesquiera organizaciones, y unos 200 entre delegados de capítulos nacionales, como te decía, e invitados y comunicadores, comunicadoras, gente que aporta de distintos lugares, que no necesariamente forma parte de los capítulos nacionales, pero que también rodean a este nacimiento de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Sobre la cantidad de movimientos que hoy lo integran, ya me queda más complicado sacar una cuenta, ¿no? Porque en algunos casos también son redes nacionales que representan a más de una organización. Brevemente te cuento sobre esa estructura. Como te decía, las células base son los capítulos nacionales. También se cuenta con grupos de trabajo abiertos en el sentido de que pueden participar abiertamente los integrantes de los distintos capítulos y los aliados, por ejemplo, comunicación, formación y movilización y solidaridad. Esos son un poco los grupos de trabajo permanentes y bueno, se espera también que se abran otros grupos temáticos. Luego se ratificó una secretaría operativa alojada en Sao Paulo, Brasil, como hasta ahora, integrada por integrantes, por miembros de los capítulos de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba y Argentina. Y luego se previó la creación de una comisión coordinadora integrada por dos representantes por capítulo, ¿sí? Que serían unos 44 miembros en total, si en los 22 países presentes en la asamblea hubiese capítulos conformados. Pero bueno, eso va a ser un poco la dirección cotidiana, el grupo de discusión sobre temas más políticos de esta articulación.
Nacho, nos hablabas de dos líneas de acción, que son soberanía alimentaria y trabajo contra corporaciones transnacionales. Contanos un poco más qué otro tipo de líneas de acción se trabajaron durante esta primera asamblea de los movimientos sociales hacia el ALBA.
Bien, en grandes titulares entonces, esta asamblea continental de movimientos sociales hacia el ALBA, que se denominó también proclamación desde el primer día, Hugo Chávez Frías, en homenaje un poco al gran animador de todo este espacio que fue el expresidente venezolano, que fue recordado y homenajeado permanentemente, hay que decirlo también, compañeros, por momentos muy muy emotivos, digamos, ¿no? De parte fundamentalmente de las delegaciones de los países del ALBA. Bueno, esas líneas de acción continentales se plantean, en primer lugar, la lucha contra las empresas transnacionales. Se plantea vincularse a amplio trabajo en cada uno de los países para concientizar a la población sobre los efectos del control que estas empresas realizan sobre nuestras economías y también sobre nuestros territorios. La lucha contra la militarización de los países y la criminalización de la lucha social es otro de los capítulos. En particular, la solidaridad se centra en el reclamo del retiro de las tropas militares de Naciones Unidas integradas por militares latinoamericanos en Haití, la misión de estabilización para Haití, que tiene como sigla la MINUSTA. Eso fue realmente uno de los reclamos bien fuertes. El próximo primero de junio, precisamente, se va a realizar una jornada continental en ese sentido. También un ojo bien puesto en Colombia y en los diálogos de paz y en el proceso, allá de los diálogos, en el proceso de construcción social de paz, a vigente en ese país. Un tercer punto, compañeros de Mil Voces, tiene que ver con la crisis ambiental y climática, ¿sí? Es decir, un tema precisamente que es uno de los ejes de nuestro trabajo de comunicación desde la comunicación ambiental y política, como hacemos en Mil Voces, ¿no? En ese sentido se apunta a la necesidad de responsabilizar a las empresas capitalistas predadoras por el agravamiento de la situación ambiental y climática. Estoy siendo abuelo de pájaro en una lectura muy rápida, ¿verdad? Fundamentalmente, otro capítulo tiene que ver con la solidaridad entre los pueblos. Se plantea desarrollar el sentido de que la solidaridad es base fundante de una nueva forma de sociedad y, por lo tanto, debemos practicarla siempre en nuestras organizaciones y entre los pueblos. También se plantean la necesidad de líneas de acción para la formación y la comunicación, ¿sí? Partiendo de la base que la comunicación es una necesidad y una herramienta política estratégica. En materia de acciones comunes, como les decía, se plantea un encuentro continental, los movimientos que luchan contra la minería, un encuentro de experiencias autogestionarias y cooperativas de producción desde los movimientos sociales, en el entendido también de que es necesario ir tejiendo una trama y un tejido, valga la redundancia, económico también, que dé sustento a la integración desde los pueblos y que también permita reclamar a los estados políticas precisamente de integración.
Nacho, ¿cuál es entonces la agenda que quedó planteada de ahora en más?
Y esto que fue la articulación, la asamblea constitutiva de esta articulación, se definieron algunas actividades de movilización continental y luego también quedó en elaboración por parte de la Secretaría Operativa, por parte de todo el equipo de relatores que trabajaron durante los 4 días de asamblea, conformar la memoria, ¿no? Que realmente va a ser mucho más rica de lo que cualquier resumen pueda recoger, ¿sí? Pero en particular se planteó la participación en la jornada continental de solidaridad con el pueblo haitiano y por el retiro de las tropas. También se planteó una jornada continental en defensa de la revolución bolivariana, ¿sí? También celebrar jornadas por la liberación de los 5 cubanos que este 12 de septiembre cumplirían 15 años de encarcelamiento injusto en Estados Unidos y participar activamente en las movilizaciones nacionales de carácter internacional el 5 de junio con motivo del Día Mundial de Lucha en Defensa del Medio Ambiente para denunciar a las empresas agresoras. Ahora, de alguna manera, la agenda queda en manos de la Secretaría Operativa. Seguramente se plantea alguna reunión de la Comisión Coordinadora para el segundo semestre del año y desde la temática de comunicación también, probablemente para el segundo semestre del año haya una reunión de trabajo en Caracas para definir, para establecer, para empezar a hacer más nítidas las líneas de trabajo en comunicación que de alguna manera recogen compañeros de Mil Voces, la metodología de la convergencia de medios de los movimientos sociales que se estableció en lo que fue Río Más 20 el pasado año, en junio, en Río de Janeiro. De alguna manera, a partir de esa metodología, con un sentido colaborativo, con un sentido de complementariedad y con una fuerte intencionalidad política, se está previendo la confección de esta estrategia de comunicación de la articulación de movimientos sociales hacia el alma.
Bueno, muchísimas gracias, Nacho.
Bien, y con invitación a los amigos de la audiencia a seguir, a profundizar en algunos de estos temas que solamente nos da para enumerar, para enunciar en titulares, ¿verdad? A través de la propia página de la radio, Radio Mundo Real, en nuestra sección especial dedicada precisamente a esta asamblea. Nos despedimos, compañeros, esta creación, este nacimiento que estamos seguros y lo confirmamos también en São Paulo, Brasil, estamos muy muy seguros de que viene a llenar un espacio muy importante en el mapa de luchas de nuestro continente, ¿no? Hay mucha expectativa en cada uno de los países, aún en aquellos donde no hay capítulos conformados sobre esta identidad de esta articulación, que creemos que comenzó a nacer con buen pie y que va a ser un actor importante en el corto plazo en nuestra región. Un fuerte abrazo y buen final de programa.
Y con esto nos vamos un poquito de música, como para distender un poco después de tanta información vertida en tan pocos minutos, ¿les parece?
Perfecto.
Vámonos con una banda pluricultural, si se quiere, que es argentina, boliviana, ecuatoriana, colombiana.
Uy, sí, me encanta. Ya sé cuál estás mencionando, ya sé cuál tenés en mente.
Orquesta Popular Zambomba, con este tema que no me acuerdo el nombre, pero suena tan lindo, así que mejor escúchenlo y después le ponemos el título.
Que crece, no puede.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Después de esta mezcla de ritmos andinos y demás, volvemos con el segundo bloque de este Mil Voces, en el que nos vamos a centrar en dos países centroamericanos y los problemas que se vienen enfrentando en términos de justicia y derechos humanos.
Vamos a empezar primeramente por Honduras, que la situación sigue candente, nos están asesinando, siguen asesinando campesinos y reprimiendo, desalojando. En particular esta semana estuvimos conversando con Johnny Rivas, que es del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, es el secretario general de ese movimiento. Y le vamos a contar por qué estuvimos trabajando estos temas. Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán están denunciando la concreción de un plan de criminalización y represión a través de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Yatruch 3, liderada por el coronel Germán Alfaro Escalante. Según el vocero de esta fuerza, Daniel Molina, la operación fue creada para velar por la convivencia y la seguridad de la ciudadanía. Pero Johnny Rivas nos cuenta que esta ha llegado a la UAN solamente para reprimir al sector campesino y defender los intereses de los terratenientes.
El ejemplo más reciente se dio en la mañana del 21 de mayo, cuando 600 familias que se preparaban para comenzar su jornada de trabajo fueron desalojadas por efectivos de esta operación en la finca Paso Aguán, en la comunidad de Panamá. Las familias volvieron por la tarde, pero esta vez fueron recibidas directamente a tiros, y no por las fuerzas de Yatruch 3, sino por la seguridad privada del terrateniente Miguel Facusé, que ocupó las tierras luego del desalojamiento.
El secretario general del Movimiento Unificado Campesino de la UAM, Johnny Rivas, quien describió esta frase de criminalización, persecución y asesinato y los distintos actores involucrados en ella, también destaca como causa de esto a las políticas neoliberales impulsadas desde fuera de Honduras, haciendo un fino repaso sobre el estado de la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria en su país.
Después de la concentración de la tierra, no hay realmente producción, sino que nos tienen hundidos. Información según la FAO, 52 municipios de Honduras viven enorme crisis alimentaria. Según información de la FAO, 15 niños y niñas mueren diariamente por desnutrición, por falta de alimento. Esto es lo que tenemos a hoy en materia de producción, o sea, enorme crisis alimentaria. Tenemos 3.100 compañeros campesinos con juicios incoados en los tribunales de justicia que luchan o luchamos por el derecho al acceso a la tierra. Tenemos también alrededor de 110 compañeros asesinados a nivel nacional por la lucha por la tierra. Y esto pues también hay que, el mundo debe conocer que estas políticas neoliberales son incentivadas e impulsadas de los grandes organismos internacionales como el Banco Mundial, que es el responsable de estar creando y hundiéndonos más en la pobreza en las zonas rurales, con esta política de inversión agrícola responsable, que es el que está financiando el acaparamiento de tierra para corporaciones y transnacionales, para los grandes monocultivos, olvidándonos de las poblaciones, de las zonas rurales, del ser humano, que no está produciendo alimentos, y por eso tenemos esos índices de pobreza, esos índices de alfabetismo, porque tenemos un pueblo más alimentado.
Bueno, de Honduras nos vamos a Guatemala, y tristemente nos vamos a Guatemala, porque si bien la semana pasada estuvimos dando buenas noticias sobre ese país, hoy tenemos que volver a tocar este tema no tan alegremente.
Duró poco. ¿Se acuerdan que no en las entrevistas que teníamos la semana pasada con los guatemaltecos que estaban de cierta forma festejando esta decisión, de esta sentencia contra Ríos Montt, hablaban de mesura, ¿verdad? Y hablaban de mesura no solo por el dolor que había detrás de esta sentencia, sino también justamente porque lo que terminó pasando, ¿no? Que la Corte Constitucional desestimó esta sentencia de 80 años de prisión para el exdictador Efraín Ríos Montt.
Sí, como dice Mauro, entonces la Corte Constitucional de Guatemala anuló el lunes la sentencia del 10 de mayo de 80 años de cárcel para el genocida de Efraín Ríos Montt y ordenó que el juicio se retrotraiga hasta el punto donde estaba el 19 de abril. El fallo también afectó la absolución de José Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia del ex dictador.
Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Corte resolvió admitir los recursos presentados por la defensa legal de Ríos Montt ante la negativa del Tribunal A de mayor riesgo de tramitar la recusación de su presidenta, la jueza Jazmín Barrios, que había encabezado la sentencia contra el ex dictador guatemalteco. Los magistrados contrarios a la resolución afirman que la Corte Constitucional se excedió al anular las actuaciones y quienes aprobaron la anulación de la sentencia pusieron en duda la imparcialidad del tribunal.
Es interesante porque el programa pasado, Lucas, nos recordaba un poco algunas similitudes que teníamos entre Guatemala y Uruguay.
Unas similitudes positivas.
Positivas, quizás, ¿no? Y en este caso nos toca también ver las negativas, porque parece que somos varios los que estamos teniendo en este tema de derechos humanos algunos problemas o diferencias con las sentencias o dictámenes que están tomando las Supremas Cortes de Justicia y demás organismos del Estado.
Exactamente. Por un lado, hay algunos intentos de avances, incluso en nuestro país. Para quienes no saben, existe, todavía sigue existiendo una ley que popularmente conocida como la Ley de Impunidad, con la cual se ampara en buena medida los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Aún así, hay algunos avances. Pero, como vos decís, Lu, hay una traba importante de parte del el poder mayor dentro de la justicia, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia.
Y una traba que no solo es a la hora de la investigación y de la viabilidad de alcanzar la idea de verdad y justicia, sino simbólica, ¿no? Digamos, el organismo máximo de justicia del Estado, al pararse desde ese lugar, no deja de ser una señal bastante nefasta.
Y podemos comentar, ya que estamos con el tema, que esta semana se realizó la marcha de silencio, la histórica marcha de silencio que realizan familiares de detenidos desaparecidos. Fue bastante concurrida por justamente lo que veníamos mencionando, de que los pocos avances que existen en materia de justicia también son trabados, ¿verdad? Y es lo que tristemente está ocurriendo también en Guatemala, ¿no? Pocos avances, y los pocos avances que hay tienen obstáculos importantes y retrocesos, ¿no?
En eso de avances y retrocesos, en el caso guatemalteco el juicio había empezado el 19 de marzo y terminó el 10 de mayo, mientras que el 18 de abril ya se habían suspendido las audiencias por vicios de forma. Esa suspensión ocurrió porque, entre otros trámites, hubo una recusación presentada contra la jueza Barrios y su par Pablo Chitumul por parte de la defensa de Ríos Montt. Los jueces fueron acusados de ser parciales. Sin embargo, a pesar de que se había ordenado la suspensión del juicio para estudiar el recurso de la defensa, el proceso se reanudó el 30 de abril por decisión de Barrios.
Nosotros estuvimos intentando contactarnos con Alejandra Castillo, quien habíamos entrevistado la semana pasada, que es de una de las organizaciones creyentes en este caso. Por supuesto que están en un momento bastante intenso y no la hemos podido contactar, pero seguramente la semana que viene Radio Mundo Real le estará dando seguimiento a este tema para ver qué desenlace va a tener en este país hermano centroamericano.
Vamos cerrando entonces esta parte referente a Centroamérica y derechos humanos con otro poco de música.
Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma.
Voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Vos me estás mirando y yo voy a caer.
De la mano de la Bersuit nos vamos volando hacia Colombia, donde la locomotora minero energética dicen que hay que pararla. Tenemos que empezar a hacer una alfabetización en nuestro país para que definitivamente este tema no se quede encerrado en escenarios donde vayamos unos pocos o en escenarios académicos. Esto debe irrigarse a todo el pueblo colombiano, manifestó a Radio Mundo Real Rodolfo Vecino, presidente de la Unión Sindical Obrera de Colombia.
Rodolfo charló con nuestro corresponsal Danilo Urrea en Colombia. El sindicalista llamó la atención sobre la apropiación de las y los trabajadores petroleros frente al tema ambiental. Para Rodolfo Vecino, el tema había sido tocado al margen como un cliché, pero en la actualidad están acompañando a las comunidades que han tomado la decisión de no explotar el petróleo en sus territorios. Un verdadero giro de la organización sindical. Hoy nosotros no podemos, frente al tema de la explotación petrolera, marcar un interés económico por encima del futuro de nuestro país y de las generaciones que están por venir. Por eso, hoy siendo juiciosos y entendiendo la responsabilidad que tenemos como obreros en este sector, entendemos que un país que fuese responsable con su futuro no estaría explotando la altiplanura. Allí hay una gran riqueza hídrica que hoy estamos agotando, contaminando y destruyendo, agregó Rodolfo. Es una postura que, quiero hacer un comentario sobre esto, no es muy común en un movimiento sindical en América Latina, yo tampoco sé si en el mundo, el movimiento sindical con respecto a los temas extractivos en general no se expide y no hay un trabajo del que está viendo ahora en Colombia una visión de esta manera crítica y de cercanía con las comunidades, y creo que es algo bastante interesante de visualizar y tomar como ejemplo de un proceso de articulación entre comunidades y movimiento sindical.
Sí, coincido con lo que planteas, Mauro, sobre todo porque siempre, por razones quizás hasta obvias, ¿no? La prioridad del sector trabajador suelen ser de alguna manera las fuentes de empleo, ¿no? Y creo que en este tema de las industrias extractivas en general ha sucedido eso, en el caso de Uruguay también sucede, y que se haya podido de alguna manera, en este caso colombiano, incorporar esta otra visión más en correlación con otros actores es más que interesante.
Y bueno, este diálogo que tuvo Danilo con Rodolfo se dio justamente en lo que fue la realización del primer Encuentro Nacional Minero Energético, como mencionábamos en los titulares, en su foro de conclusión llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, bajo el rótulo hacia una propuesta alternativa de política minero-energética nacional.
Frente a esta jornada de trabajo que reunió organizaciones y comunidades en oposición a la minería y a la construcción de proyectos hidroeléctricos en diversas partes del país, el presidente de la Unión Sindical Obrera advirtió que lo más importante es que logramos tener la mixtura de lo que significa el tema energético desde lo regional. Creo que hoy encontrar en este foro las diferencias y ese debate es indudablemente un paso muy importante hacia lo que queremos nosotros sea la política minero-energética.
Bueno, escuchamos un fragmento entonces de la entrevista de Danilo a Rodolfo.
Plantear como se planteó equivocadamente, por ejemplo, la reforma a la ley de regalías, excluyendo y quitándole a las regiones la participación y la decisión, porque son finalmente esas regiones las que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de hacer las consultas. Y por eso nosotros inclusive elevamos que la consulta previa no puede ser una consulta que hoy realmente no tiene ni dientes, ni tiene más allá de una presentación, o inclusive las comunidades han sido engañadas, y consideramos que la consulta debe ser decisoria, o sea, las comunidades deben tomar en sus territorio la decisión si quieren o no quieren la explotación petrolera, partiendo desde el primer paso, que es la sísmica con la que se inicia el proceso y el estudio de geológico y todo lo que plantea pues la industria petrolera desde cómo se inicia el proceso de exploración y de explotación petrolera. Entonces es definitivamente para nosotros importante que las regiones sean realmente consultadas, pero en decisión, no en una consulta que hoy es inocua frente a si las comunidades aceptan o no aceptan la explotación petrolera.
Muy bien, y vamos llegando al final del programa, nos vamos acercando al final del Mil Voces 218, y como le habíamos dicho,
vamos a equilibrar la balanza.
Vamos a equilibrar la balanza de género, porque tenemos acá nuestra compañera que se ha integrado al equipo de Radio Mundo Real, proveniente de Francia, y que ya está trabajando en el equipo periodístico de Radio Mundo Real, y que esta semana estuvo trabajando sobre Uganda. Camille, bienvenida. Camille Marigot, ¿verdad?
Eso.
Marigot. Bienvenida, y bueno, para empezar, contanos un poco la temática que estuviste trabajando esta semana.
Sí, bueno, es sobre una investigación que hizo Amigos de la Tierra recientemente sobre el acaparamiento de tierras en Uganda. Así que trata de un proyecto que está implementando la empresa Wilmar y una otra que se llama Bitco, en un proyecto de aceite de palma en Karangala, que es un distrito ubicado en la isla de Bugara, en Uganda. Y este proyecto fue también implementado con la ayuda del Fondo Internacional por el Desarrollo de la y de la Agricultura, que es una agencia de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, y sobre todo con la ayuda del gobierno. Así, ya alrededor de 3.600 hectáreas de selvas ya fueron destruidas, y eso destruyendo el medio ambiente y el modo de vida de las poblaciones rurales.
Con vos entrevistaste a alguien por esto, ¿no? ¿Alguien de Uganda? ¿Pudiste conversar con alguien?
Sí, entrevisté a David Kuriba, que es militante en Amigos de la Tierra en Uganda, y que ha subrayado el tema de que el gobierno estaba apoyando este proyecto para comprar las tierras y venderlas a las empresas. Así que hace como el vínculo entre las poblaciones y las empresas que están haciendo estos proyectos. Y bueno, ha subrayado también como el doble efecto de la búsqueda de hacer crecer el Producto Nacional Bruto del país, y también por parte del gobierno, y también algo que no se dice mucho, pero que es la emisión de créditos carbono que permite a las empresas de poder desarrollar como plantaciones en países donde tienen intereses y obtener y emitir créditos de carbono.
Muchos beneficios por muchos lados, pero se cuestiona bastante que esos beneficios se queden para las poblaciones, ¿verdad?
Sí, claro. Y para la población eso tiene como consecuencias el desplazamiento de estas poblaciones, que pueden afectar a las costumbres locales y que pueden llevar a unos conflictos relacionados con las tierras, con los territorios, y por supuesto la destrucción de la biodiversidad con la deforestación o la plantación de variedades extranjeras al país. Y todo eso tiene como consecuencia principal una inseguridad alimentaria que está acentuada por la reducción y también eso lleva a problemas de salud por la exposición a productos agroquímicos y la aumentación de la prostitución por parte de gente que no está de la región y que llega para trabajar, porque hay que subrayar también que la gente que viene a trabajar en estas plantaciones no están de Karangara. Así que hay como una consecuencia sobre el empleo también bastante importante.
Una lástima, una tristeza, que además vemos que es un mismo modelo que, digamos, lo que está pasando ahí en Uganda es lo mismo que estaba pasando en Honduras, que pueden verlo en la entrevista que tuvimos esta semana con Johnny Rivas del MUCA. Las denuncias son iguales. Se están acaparando territorios para también, en el caso de Honduras, hacer plantaciones monocultivos de palma, claro, aceitera. Y los datos que nos tiraba Johnny es que, bueno, supuestamente todo esto es la consigna que trae desarrollo para los países, y lo que nos subrayaba Johnny era que las poblaciones en Honduras están hambrientas, tienen muchos problemas con jóvenes que se están muriendo por desnutrición.
Claro.
Entonces afecta no ya la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria. La gente está dejando de producir alimentos.
Y además de las similitudes, creo, en los discursos o lo que tiene de bueno, ¿no?, desde el lado de los gobiernos que ayudan a promover este tipo de emprendimientos, también es es interesante, sobre todo pensando en la unificación de estas luchas, el hecho de que las consecuencias también sean las mismas, ¿no? Porque tanto, no sé, en el caso de nuestro país como en el resto de América Latina, todo este tipo de proyectos extractivos suelen tener justamente estas consecuencias que Camil nos cuenta que están sucediendo en Uganda. Y me parece interesante destacar el caso del, digamos, los efectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida de las mujeres, ¿no? Que a veces queda un poco relegado o olvidado cuando se habla de la implementación de agronegocios o megaproyectos. Sí. Y en todos los lugares, de alguna manera, el aumento de la prostitución es una de las consecuencias que se ven con mucha claridad.
Y sobre todo, una otra consecuencia sobre la situación de las mujeres es que la gente que está empleada en estas plantaciones son principalmente hombres, así que creo mucho desempleo para las mujeres. Y yo quería agregar que recientemente en Europa, en Francia, hubo como una campaña, como es que si el tema de la aceite de palma surgía como algo muy malo para la salud, así que la gente, bueno, al principio el aceite de palma es vista como algo muy bastante malo para la salud, y recientemente el debate se ubicó en el tema de que participaba en este acaparamiento de tierras, así que hubo un desaparecimiento del debate en Francia y en Europa que quizás puede dar un poco de esperanza para que la sociedad civil y la opinión pública se dé cuenta un poco más de lo que está pasando por parte de los países del norte.
Claro, y específicamente aparte con el tema de los monocultivos, que después pueden servir además para producción de agrocombustibles, es bien importante la campaña de difusión. Recientemente, justamente, una compañera de Guatemala, que las compañeras se acuerdan que estaban de gira por Europa, decían que hacían un énfasis en denunciar que los monocultivos de palma africana y los que se usan en general para producción de agrocombustibles no son energía limpia, son energía que se produce con violaciones de derechos humanos en los países de donde provienen los insumos.
Claro. No tengo nada para contar.
Bueno, pero Camila, la gente se estará preguntando cómo es que hablas también el español. Contanos un poco tu historia, corta historia, ¿no?
Porque cortita.
Es una mesa joven. 22 años, ¿verdad?
23.
23.
Ya.
Lejos estás de quienes no están presentes en el día de hoy en nuestro programa. Pero vos ya estuviste por América Latina, ¿no es tu primera vez?
No es mi primera vez, y yo en realidad volví a América Latina porque, bueno, yo pasé un año en Argentina, en Rosario, hace ya 4 años para estudiar allí en la Universidad Nacional de Rosario en Ciencias Políticas. Y bueno, y ahora como quiero dedicarme al periodismo, en particular a la radio, y que como que me llevaré bien en América Latina, bueno, yo volví y para participar en este proyecto de comunicación que es Radio Mundo Real, así que volví.
Buenísimo. ¿Cómo te estás llevando con Uruguay? ¿Cómo lo ves? Tus primeros días en Uruguay viviendo.
Ahorita, bueno, solo pude recorrer a Montevideo, así que me parece una ciudad re linda, y como que es algo como que estoy encontrando de nuevo la buena onda de la gente acá, y también, no sé, como que acá, trabajar acá me permite también como tener una mirada y un enfoque más real sobre la situación geopolítica del continente, de la región y también del país, así que bueno.
Bueno, ojalá que eso sea bueno y no malo. Vamos a despedir a Camil con una banda de sus pagos. ¿Le gusta La Faz?
La Faz.
¿No conoce?
No, no conoce. Me pasa.
Bueno, le invito a que la escuche.
Voy a descubrir.
Y después me dice. Thank you.
chabut. C'est du slang qui bute avec des mots courts et rudes, toujours langue de bois quand le discours est bourgeois. C'est le sel du quartier qui roule sur le bitume, chaude comme la braise, elle tire à boulet rouge. C'est la langue qui traîne, c'est l'argot du 11e, c'est la main du mendiant qui réclame la tienne. La langue, a sing a broken song. La liberté dans les esprits étroits qui veulent la réformer. Elle aime provoquer, alors fais-en bon usage. C'est une allumeuse qui traverse les âges. C'est les mots de la mer et des chansons à boire. Des pavés dans la gueule qui pleuvent sur les comptoirs. C'est la langue bien pendue, les paumés qui se marrent. La mémoire de ceux qu'on a rayés de l'histoire. La langue a signé un broken song. Kader devient lourde et rappeuse quand la nuit se creuse. C'est la voix du griot qui chante l'espoir. Elle redonne le courage et la force d'y croire. C'est le cri de la lutte, la révolte solidaire. Je l'entends qui braille à perdre haleine. C'est les mots qu'on murmure à l'amour, à la haine. C'est ma langue dans ta bouche qui réclame la tienne.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, Lucía, y ahora sí, para dar cierre a la edición 218 de nuestro programa Mil Voces, queremos cerrar con algunas pequeñas cortitas noticias que nos quedaron en el tintero, que no se pudo trabajar, pero que no queremos dejar pasar este programa sin comentarlas. La primera, que nos llega a través de la Argentina Unión de Asambleas Ciudadanas, es que en la tarde del miércoles pasado, en la localidad de Juan José Castelli, cerca de 12 organizaciones sociales, varias de ellas de la etnia COM, fueron desalojadas de la ruta cuando se encontraban reclamando la libre determinación a decidir el rumbo de los alimentos que el gobierno provincial envía para las zonas de El Impenetrable.
Como resultado de esto, murió Florentín Díaz, miembro de la comunidad Comcurushi. Las circunstancias de su muerte aún no están establecidas y, según los manifestantes, Díaz fue golpeado por la policía. Sin embargo, las autoridades hablaron de un accidente de tránsito. Hay al menos 100 detenidos y 59 heridos internados en el hospital de Castelli, entre ellos el caraye de la organización Toba Compi, OTQ por su sigla.
La mayoría de heridos y detenidos pertenece al pueblo COM, quienes no solo denuncian haber sido maltratados y golpeados, sino que durante el desalojo a muchos se les destrozó su motocicleta.
Y en declaraciones a prensa UAC, los manifestantes denunciaron también que hace pocas horas la policía desalojó violentamente a amigos y familiares que guardaban novedades en las puertas del hospital.
Las organizaciones realizaron ayer una reunión para decidir cómo contrarrestar esta medida del gobierno provincial. Qué hipocresía, ¿verdad? Que se muera una persona en durante una represión en la que varios fueron heridos y que se diga de parte de las autoridades que fue muerto por un accidente de tránsito.
Historia repetida esa ya.
Seguimos con la última noticia, porque hoy se está haciendo la marcha mundial contra Monsanto en todo el mundo, podríamos decir, Lu. Millones de activistas de todo el mundo planean protestas en 6 continentes y 36 países, sumando un total de 250 eventos en más de 250 ciudades.
Claro que según las dimensiones, condiciones, contextos y etcétera de cada lugar del mundo, la viabilidad de cada una de esas acciones o las distintas propuestas. En Montevideo vamos a tener la nuestra, en nuestras proporciones también.
Allí, yendo a las oficinas de Monsanto que quedan allí por la Ciudad Vieja.
Exacto. Bueno, la invitación un poco a movilizarse versa sobre distintas cuestiones, sobre todo la convocatoria habla mucho de los problemas relativos a la salud, pero también a los efectos de Monsanto, más sobre el problema de la tierra, desplazamiento de poblaciones y etcétera.
Así es, así que estaremos presentes allí viendo cómo estará participando y marchando contra Monsanto en el día de hoy.
E invitar a todos a que se sumen en donde sea que estén a las actividades que se vayan a realizar.
Perfecto, Lu. Así que ahora sí cerramos este Mil Voces 218 y los invitamos a que, especialmente que sigan el material relativo a la Asamblea Fundacional de los Movimientos Sociales Hacia el Alba, que es bastante nutrido y es mucho como lo pudimos compartir un poco hoy en el programa.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.